Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Así se siente a mí.
Que muchos esperan. Abril Aguas Mil ha empezado sin agua, respetando una Semana Santa, un tiempo fantástico. Nosotros arrancamos nuestra última hora de paseo, que en esta ocasión va a ser una hora más corta porque hay fútbol y a las menos cuarto llegará la gente de la Gran Jugada para tomar el relevo de este micrófono. Entre tanto, hablamos de historia con Sandra Rodríguez, hablamos de ciencia con Eugenio Manuel Fernández, nos subiremos a la bicicleta con Quique Cicle. Hola, Quique.
Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, ¿dónde los vas a llevar hoy?
Bueno, pues hoy vamos a descubrir, espérate que te voy a decir una cosa que... Sí, ahora te lo voy a decir. Hoy vamos...
Mira, esto
es que
de
no
las redes...
Preparado, no estamos preparados.
Nos va a matar lo de las redes.
Efectivamente. Pues Pepe, vamos a descubrir una de las rutas más luminosas de nuestro Mediterráneo. Vamos a empezar en el mar, vamos a descubrir salinas, vamos a descubrir tierras volcánicas y acantilados. Y nos vamos ahí a terminar el faro más emblemático de todo nuestro, de toda nuestra costa.
Me estás llevando a Almería.
Nos vamos al Cabo de Gata.
¡Oh, qué bonito! Por favor. Bueno, quiero mandar un besito muy gordo a alguien a quien quiero, escucho y admiro mucho, que es nuestra compañera Natalia Barnés.
Oh, me sumo a esa admiración y ese cariño, totalmente. Mm-hmm.
Bueno, oye, muy recomendable, todos los días El Mirador, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés, que cuenta las noticias como nadie. Y resulta que está ahora, pues, cocinando y escuchando el programa. Y nos
además de periodista también
besito,
tiene hogar.
Claro, dice, cocinando para la próxima semana. Es como una mujer organizada.
Hombre.
Yo estaba muy bien.
No como yo, que no tengo nada de comer cuando llega a mi casa. Natalia, me voy a la tuya.
Natalia, guárdale un tupper aquí a la
un
caravana.
Abrazo, compañera.
Amenizada y aprendiendo muchísimo. Pues muchas gracias por estar ahí, Natalia. Te queremos mucho, 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 mucho. Tenemos mensaje de los oyentes, porque el juego de Eva preguntaba hoy, ¿cuándo vemos 2 y decimos 10? 670 940 200 para las notas de voz. ¿Qué nos cuentan por ahí? Hola, buenos días.
Hola, buena. Soy Concha.
Hola, Concha.
Pues se me ocurre que cuando nos enseñan las dos manos, vemos dos manos, pero contamos 10 dedos. No sé. Sí puede ser. Venga, hasta luego, gracias.
Hasta luego, Concha. 670, 940, 200. Hola, buenos días.
Peiana, yo creo que la respuesta correcta es cuando vemos las dos en el reloj, porque decimos y 10. ¿Vale? Gracias, un saludo.
Gracias. Dejadnos vuestro, cuando deis un mensajito, hombre, para dirigirnos a vosotros, si nos dejáis el nombre y de dónde nos llamáis, pues fantástico. 670-940-200, hola, buenos días.
Muy buenas, soy Marina de Granada.
Hola, Marina.
Solución al juego. Cuando trabajamos en un sistema de numeración en base 4, a la cárcel vaya a venir vosotros a robar.
Un besito. ¡Qué bueno!
Me encanta.
Qué bueno.
No he entendido nada, pero me encanta.
Sí, pero los de máster de matemáticas se han enterado.
Venga, un mensaje más que nos quedamos sin tiempo. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
Hola.
Y compañía. Mira, yo creo que la solución está en cuando abrimos las dos manos y vemos las dos manos, pero están los 10 dedos. Entonces vemos 2 y decimos 10. Venga, creo que es esa, ¿eh? Y muchas gracias por todo, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por mandarnos vuestros mensajes, por escucharnos, por estar ahí dándonos compañía. Bueno, pues la respuesta es la del reloj.
¡Par 10!
Cuando tenemos un reloj analógico, como el que yo tengo, por ejemplo. Mira, ahora mismo, ¿qué hora es? Mira.
La 1 y 10.
¿Y dónde estás leyendo el 10?
En el 2.
En el 2. En el 2 lees 10. En un reloj analógico. Sí, me ha gustado hoy el juego,
¿eh? Sí,
está muy bien, chulo. Está muy bien. Bueno, gracias a todos. Hay muchos mensajes, pero no nos da tiempo, lógicamente, a oírlos todos. Gracias por estar ahí. El sábado que viene más juegos. Ahora llega el momento de la historia. Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Hola, Sandris.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Hola, Sandra.
Bueno, no te voy a preguntar cómo estáis en Terras Galegas, porque ya me lo ha dicho José Luis. Y es lo
ya
mismo.
Te ha contado todo, ¿no? Vale, pues ya no digo nada. Estupendamente.
Vamos directamente con la historia de Andalucía a través de sus objetos. ¿De qué hablamos hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un objeto que nos permite conocer cómo era la indumentaria de un guerrero del siglo V antes de Cristo. Hoy hablamos del guerrero de la doble armadura que se encontró en Cerro Blanco, Cerrillo Blanco, en Porcuna, Jaén.
Pues cuéntanos, Sandra, ¿qué es el guerrero de la doble armadura?
Bueno, pues tiene una historia curiosísima, es una escultura, pero para hablar de esta importante pieza, primero la vamos a situar en el tiempo, como hemos dicho, siglo V antes de Cristo, en el espacio, estamos en Porcuna, Jaén, en el contexto de los íberos, que fueron todos esos pueblos prerromanos que entre el siglo VII, III antes de Cristo, pues habitaron el Levante y el sur de la península ibérica. Este guerrero se encontró en lo que es la necrópolis dinástica de Cerrillo Blanco y formaba parte de un antiguo grupo escultórico. Tiene la cabeza cuadrada, los ojos rasgados, lleva un casco liso en cuyo centro tiene una cinta donde habría una portacimera en forma de felino, ¿no? Un aspecto fiero. El portacimera es esta parte del casco donde se ponía un adorno, ¿no? Como un penacho o en este caso un animal. Después lleva también una túnica con un cinturón ancho, ¿vale? De un estilo bastante mediterráneo. Lleva brazaletes en las manos y después, a modo de coraza, de ahí viene su nombre, lleva unos discos en el pecho y en la espalda que van unidas por correas. Es decir, es un guerrero, ¿no? Un guerrero en lucha, tenía una espada probablemente corto, mide algo más de un metro y pesa sobre 60 kilos. Este guerrero, además, es el único de este importante grupo escultórico que conserva su rostro.
¿Qué más piezas se han encontrado en Cerrillo Blanco?
Pues fijaros, en total han aparecido más de 1.400 fragmentos e impresionantes estatuas que hacen que este yacimiento de Cerrillo Blanco sea fundamental para el estudio de la cultura íbera. Fijaros qué historia más curiosa que os adelantaba antes. En el complejo funerario de Cerrillo Blanco hay por lo menos 24 sepulturas individuales de tipo fosa, sin ningún tipo de ajuar. Y después hay una de gran calidad, que es de tipo megalítico, ya construida con muchos más recursos, con dos personas enterradas, los que nos habla que probablemente sean miembros de un linaje importante. Había un gran grupo escultórico del que formaba parte el guerrero de la doble armadura, que parece, según algunas interpretaciones, contar una historia, la historia de cómo un grupo de aristócratas llegan a ser gobernantes de la antigua Vulca, la actual Porcuna, en Jaén, y por razones desconocidas, y esto es lo más curioso, este grupo escultórico fue destruido, mutilado y enterrado en zanjas cubiertas con grandes losas. ¿El motivo de la destrucción? Pues lo desconocemos, se esconde en la noche de los tiempos, como se dice cuando no entendemos la explicación de algo. Pero por suerte se han conservado estas impresionantes piezas, de las que nuestro guerrero, como comentábamos antes, es la única armadura, la única escultura que conserva todavía el rostro.
Y hoy lo tenemos de protagonista porque nos cuenta, como no, cosas de Andalucía, que nos cuenta de nuestra historia, Sandra.
Pues mira, mira, esta necrópolis dinástica de Cerrillo Blanco nos da muchísima información sobre el mundo íbero, sobre sus rituales de enterramiento. Y aunque no se pueda descifrar todavía, porque no tenemos todavía esos conocimientos sobre sus creencias, junto con el guerrero de la doble armadura van a aparecer animales, toros, águilas, también escenas de lucha, seres mitológicos como grifos, en esculturas de gran calidad y de factura local. ¿Esto qué quiere decir? Pues que había un grupo de escultores buenísimos haciendo esculturas en la zona y que utilizaban temas muy mediterráneos, los grifos. Esto es mitología clásica. Los grifos, que son estos animales que son mitad león y mitad águila. Nos habla también de los túrdulos, ese pueblo íbero cuya capital era Obulca, la actual Porcuna, y sus relaciones y sus comportamientos, ya que por el tipo de esculturas tenían esas relaciones claras con el Mediterráneo, ¿no? Que nos dan mucha información de que eran comerciantes seguramente, que estaban comunicados con otros pueblos de la misma época. Parece que se trata de una sociedad guerrera, por eso tenemos este guerrero vestido con la panoplia del guerrero, con el atuendo del guerrero, y probablemente muy jerarquizada. Por eso este ritual de linaje, ¿por qué se rompieron esas esculturas y se conservaron? Seguramente nos hablan de grupos de poder, con lo cual estamos ante una sociedad muy jerarquizada.
¿Dónde podemos ir a conocerlo? ¿Dónde podemos ver este guerrero?
Bueno, pues la pieza, el guerrero de la doble armadura, esta maravilla del arte íbero, está en el Museo de Jaén, en la sección de arqueología. También hay un museo muy interesante para conocer los íberos, que es el Museo Íbero de Jaén. Y yo hace bastantes años tuve la suerte de ver esta pieza en una exposición temporal que tenía este museo. Suele tener exposiciones temporales y nos contextualiza muy bien con quiénes eran los íberos, cómo se enterraban, cómo vivían, cómo era su vida cotidiana. Y por supuesto, tenemos que ir a Porcuna también a conocer ese museo arqueológico municipal, que tiene muchas piezas que se han excavado de la antigua Obulca, y el propio yacimiento de Cerrillo Blanco del que hablamos, esta necrópolis dinástica de Cerrillo Blanco también se puede visitar y nos puede poner en situación encima, exactamente en el lugar exacto donde hubo este grupo de enterramientos tan maravillosos y que nos ha dejado el grupo escultórico más importante de la época íbera que tenemos hoy en la península ibérica.
El guerrero de la doble armadura, hallado en el Cerrillo Blanco de Porcuna, en Jaén. Hoy conocemos un poquito más de la historia de Andalucía para adentrarnos en la indumentaria de un guerrero del siglo V antes de Cristo. Enseguida la ciencia con... luego seguimos con la historia, porque seguimos repasando los 90, ¿no, Sandra?
Sí, tenemos pendiente hablar un poco de unos grandes hitos de los 90 con Abraham Olano y la llegada de un gigante de Internet.
Grandes hitos que hay que separarlo, ¿eh? Grandes hitos. No, esto ya lo decía Lelutier. Grandes hitos. Si lo dice todo corrido, es distinto. Grandes hitos.
¿Eh? Si lo dijo Lelutier.
Los grandes hitos de la historia, dice, voy a hablar de Torre Bruno, de José María García. No. Grandes hitos.
Un saludo
de la historia.
Y vamos a publicidad, ¿no?
Eso, venga. Venga, dale.
Y los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Antes de saludar a nuestro hombre de la ciencia, Eugenio Manuel Fernández, insisto, cada vez que hago un atropello de este tipo, que es cosa de los oyentes. Yo soy solo un notario.
Ah, que ellos son los que te dan las ideas.
Correcto. Dice, yo hago el amor cada vez que me da la gana. Mi novia es infalible. Dice, inflable, Manolo, inflable. Este me gusta mucho. Eugenio Manuel Fernández, el redactor. Qué manera tan bonita de empezar un espacio, sí, de ciencia, sí,
hombre,
¿eh?
Esto es
una manera muy científica. Es redactor de la revista muy interesante Digital. Querido EU, buenos días.
Muy buenos días a todos. He escuchado el chiste, es muy bueno, la verdad.
Esto, hoy estás en Algeciras.
En Algeciras estoy, cerquita del pueblo de mi mujer, que es La Línea.
Qué bonita tierra, qué bonita La Línea, qué bonito
el campo de Gibraltar entero.
El campo de Gibraltar entero.
Tío listo, el EU, ¿eh?
Cómo me gusta el puerto deportivo. Yo tiro para lo mío, que a mí me gusta mucho la náutica, ya lo sabéis. El puerto deportivo de Alcaidesa Marina, que está ahí en La Línea. Que es una pasada de puerto.
¿Sí?
Sí, para sí, los navegantes y el entorno y el sitio. Ahora están de obras, además, ampliando toda la zona comercial. Magnífico. Le mando un beso muy fuerte aquí a toda la gente de ahí, de Alcaidesa. Hablemos de ciencia. Hay elementos que atraviesan toda la historia humana sin apenas cambiar. No dependen de la tecnología, ni de la cultura, ni siquiera del momento histórico. Son constantes. El ritmo es uno de ellos. Antes de la escritura, antes de la ciencia, incluso antes de que el ser humano se organizara en sociedades complejas, ya existía una forma de ordenar el mundo basada en la repetición, en la cadencia, en el pulso, el latido del corazón, el paso al caminar, el golpe repetido sobre una superficie. Todo esto constituye una de las primeras formas de estructura que hemos tenido como especie. Y quizá por eso la música ocupa un lugar tan central en nuestra vida. Porque no es solo arte, ni solo entretenimiento. Es una manera de organizar el tiempo, de dar forma a lo que ocurre. Hoy, 4 de abril, se celebra el Día Internacional del Baterista. El que toca la batería. Uh-huh. Y no es una efeméride menor, porque si hay un instrumento que encarna esa idea primitiva de orden a través del golpe, ese es la batería. Y Eugenio, Mariano Piedra, nuestro realizador, es baterista.
¡Anda!
Feliz día, querido. Y Eugenio quiere relacionar todo esto con la ciencia, con la historia, con la etimología y mucho más.
Así es, Pepe. Fíjate que has utilizado una palabra que para mí es clave, que es golpe. La palabra golpe. Porque la palabra batería en realidad no nace realmente en la música. Y hoy vemos tambores, ¿verdad?, en las calles de Andalucía por todos lados. Y viene al caso, ¿no? Viene del francés. Yo no sé pronunciar muy bien el francés. Es algo así como batterie, ¿vale? Mm. Para que nos hagamos idea. Batería. Y esta a su vez del verbo battre, que significa precisamente golpear. De ahí viene la palabra batería, de golpear. En su origen, una batería era literalmente, pero literalmente eso, es decir, una sucesión de golpes. Pom, 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 y ya está, poco más. Un conjunto de impactos que estaban, eso sí, organizados, ¿eh? No de cualquier manera. Primero en el ámbito militar, ojo. Primero se utilizó batería como batería de cañones. Y después llegó a la música, donde esos golpes se transformaron en ritmo, ¿verdad? Y en algo que a lo mejor era ya más bonito, ¿no? Que utilizarlo para lanzar bolas enormes. Es decir, que cuando vemos una batería, lo que estamos viendo es algo muy básico y casi primitivo. La repetición controlada del golpe para generar orden. A todos nos puede venir incluso a la cabeza ese homínido en la película 2001, una odisea en el espacio, ¿verdad? Golpeando con un fémur una serie de huesos. Y yo pregunto, ¿y si la música nació ligada precisamente a un instinto tan básico como es alimentarse? pues lo dejo ahí, quién sabe, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero no, hoy, pero no quiero desviarme, no nos desviemos con esto, porque esto no es, no es nada trivial, ¿eh? Mantener ese orden exige una precisión enorme. Me refiero al baterista, vamos a hablar del baterista. De hecho, se ha medido el esfuerzo físico de los bateristas profesionales en directo, se ha medido con números, ¿eh? Y los datos muestran que pueden alcanzar niveles de exigencia comparable a los de algunos deportistas de resistencia. A lo mejor nunca lo habéis planteado, pero es así. Y si os digo que esto además se ha estudiado científicamente, o sea, científicamente, de verdad, ¿os lo creéis que se ha estudiado?
Sí, sí, yo me lo creo. Pues, todo.
Por supuesto, porque yo no os miento, ¿verdad? Pues se ha hecho en la universidad de, esto sí que me cuesta trabajo pronunciarlo, de Chichester, en Inglaterra, y se diseñó un estudio muy, muy curioso con un baterista profesional, Clem Bark, del grupo Blondie. No era una prueba de laboratorio al uso, es decir, no fueron un laboratorio, sino algo mucho más interesante. Lo analizaron en condiciones reales, durante conciertos y ensayos reales, ¿vale? Le colocaron unos sensores para medir su frecuencia cardíaca, su consumo de oxígeno y su gasto energético. Igual que se hace con qué, pues con deportistas de élite, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que los resultados fueron realmente reveladores. Durante una actuación, su frecuencia cardíaca se movía de forma sostenida en valores muy altos, con medias comparables a las de los futbolistas en un partido, ¿eh?
Anda.
Y con picos que podían superar los 100 latidos por minuto. Es decir, no era un esfuerzo puntual, sino un esfuerzo continuo. Ahí estaba la clave.
Hola.
Pero espera, espera, que hay más. El gasto energético también se midió con precisión. En uno de los registros más claros, se estimó un consumo de unos 560 calorías en unos 80 minutos de actuación. Si esto lo llevas una hora, siendo una media más o menos, eso se sitúa perfectamente en un rango de 400 a 600 calorías por hora, para que nos hagamos la idea. No estamos hablando entonces de correr o levantar peso, es verdad, donde el esfuerzo es más evidente, ¿no? Se ve, uno lo ve. Estamos hablando de una actividad que combina coordinación fina, porque es fina realmente, ¿eh? Cuatro extremidades haciendo cosas distintas al mismo tiempo, cuando digo distintas, muy distintas, pero con resistencia prolongada. Es decir, el baterista no solo mantiene el ritmo musical, sino que también mantiene el ritmo físico, ¿verdad? Mantiene un sistema físico complejo funcionando sin interrupción. Y eso, fisiológicamente, se parece mucho más a un deporte de resistencia de lo que podríamos pensar. A mí incluso me recuerda a la Fórmula 1. Pero no todos los impactos son iguales. Y ahí es donde entra la palabra de hoy, ¿verdad?
¿Por qué? ¿Tiene que ver con los golpes la palabra de hoy?
Claro, y yo soy muy obediente. Y a mí Ana me dijo, nuestra Ana me dijo que me guardara una noticia de la semana pasada para hoy. Y la noticia es el día que el antiguo Egipto inventó el típex.
Claro.
Y tiene que ver con la batería. Y lo más curioso es que la autora de este artículo, mi querida Erika Couto, una asirióloga estupenda, también es baterista. La casualidad. Bueno, amateur, pero a él le gusta la batería. Y sí, ya os estoy liando. ¿Qué tiene que ver el tipe con todo esto? Un poco de paciencia que es rápido. Os hablo de la noticia y luego entenderemos lo de los golpes y la palabra. Vamos a darle un poquito de misterio. ¿Quién no ha cometido un error escribiendo y ha tenido que corregirlo? Todo el mundo, ¿verdad? Hoy tenemos correctores, los procesadores de texto te permiten borrar, pero hace más de 3.000 años, en pleno antiguo Egipto, los escribas también se enfrentaron al mismo problema. Y lo más sorprendente es que no empezaron desde cero, también corregían. Un análisis reciente, que es lo que escribe Erika, de un papiro del Libro de los Muertos, bastante conocido, ha revelado que un artista egipcio, ¿vale?, cometió un error en una escena y lo solucionó aplicando una sustancia blanca sobre el dibujo original. Algo muy parecido a nuestro tipo actual.
Anda.
Ese pigmento, probablemente basado en yeso calcita, permitía cubrir la zona y volver a pintar encima sin dañar el papiro. Vamos, Charlie Tipe de toda la vida.
Sí, sí.
Más allá de la anécdota, porque puede parecer una anécdota, el hallazgo demuestra que los procesos de trabajo en el antiguo Egipto eran mucho más flexibles de lo que pensábamos, incluso en textos sagrados. Había margen para equivocarse, oye, y corregí. Pero vamos al lío.
Muy rápido,
en el
Eugenio.
Titular he usado la palabra tipe, ¿verdad?
Sí.
Esa palabra, ¿qué significa? Hoy la usamos como sinónimo de corrector líquido. En realidad, es una marca comercial que literalmente es Tipex, que todo el mundo lo ha visto alguna vez con los sobrecitos rojos de las máquinas de escribir. ¿Qué significa esa palabra? Pues viene de tip, que su significado literal es golpe pequeñito, golpecito, ¿vale? Y ex, que significa corrección. Es decir, literalmente, significa corregir a base de pequeños golpecitos. Y esa es la relación con la batería, ¿vale? Y finalmente, dos frases. La batería ordena la música pero el Tippex ordena lo que hemos escrito.
Qué bueno, como se me iba a mí a pasar por la cabeza relacionar el Tippex con una batería.
Pero para eso está Eugenio, claro.
No, la culpa es de Ana, que es la que me ha liado.
Hombre, ¿cómo vamos a dejar pasar esta información, Eugenio?
Imposible, imposible. Y ya es darle a la cabeza, día 4 de abril, día de baterista, bueno, bandeja.
Hombre, Semana Santa, vamos. Además,
escucha pasos, escucha tambores.
Redondo, totalmente.
Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista muy interesante digital, Nuestro Hombre de la Ciencia. Un abrazo y feliz fin de semana.
Un abrazo muy fuerte, feliz fin de semana.
Enseguida nos subimos a la bicicleta.
Este Sábado Santo sigue la pasión por la Semana Santa y pasión por el fútbol. Tenemos duelo andaluz en segunda división. En la tacita se enfrentan Cádiz y Córdoba. Además, también en juego Deportivo Málaga. Y además, Betis Español en primera desde el Estadio de la Cartuja. Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto en Canal Sur Radio y desde las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información en Sevilla. También en nuestra web y aplicación móvil. La gran jugada con Jesús Márquez. Este Sábado Santo, la noche más hermosa sigue contigo. Como siempre, a partir de las 11 de la noche. En nuestra aplicación móvil, en nuestra web, en Canal Sur Más y en altavoces inteligentes. Tus temas favoritos sobre ciencia, crecimiento personal, historia, misterio, siguen estando en la noche más hermosa, con Pilar Muriel. Y recuerda que siempre que quieras, te esperamos en lanochemashermosa.canalsur.es. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes.
Mira qué hora más bonita. 13 y 31.
Capicúa.
Capicúa, porque son números. Pero si fueran palabras, ¿cómo se diría?
Ay, sí, se me ha ido. Ay, no me acuerdo.
Sería palíndromo.
Por eso no es lo que estaba yo pensando. Ah, sí, Capicúa. Era lo, estaba yo pensando.
Y el ejemplo que nos enseñaron a todos en el colegio, de palíndromo, dábale arroz a la zorra el abaco.
Se le igual por delante que por detrás. Sí, sí, se empieza por un lado y por el otro.
Sí, es verdad.
¿A qué nos lleva todo esto? A que estamos en un momento del programa en el que ni podemos hacer la sección de Quique en condiciones, ni la podemos quitar. Y tenemos que irnos a Cabra ahora. Y ojo, que...
Estos son palabras mayores.
Palabras mayores que el pueblo de mi suegra.
Cuidado.
Entonces, preséntanos en la etapa y la desarrollamos tranquilamente la semana que viene.
Pues sí. Porque además es una etapa en la que nos tenemos que recrear, en la que tenemos que disfrutar ese aire y esa luz que vamos a vivir en ese recorrido que, bueno, Almería tiene una costa fabulosa y esta es una de las muchas propuestas que podemos descubrir en toda la provincia, en toda su costa, en todo su parque volcánico y en el que... Perdón, vamos a encontrar un paisaje totalmente rompedor con mucha de la costa que tenemos en Andalucía. Encontramos un parque volcánico que en nuestra propuesta y partiendo desde la costa vamos a ir descubriendo, ganando altura y subiendo hasta el faro del Cabo de Gata, donde además tenemos el acantilado de las sirenas. Que es un ejemplo de los más bellos que podemos encontrar.
Además,
en
tiene,
esta costa.
Tiene una historia muy bonita, porque cuando estás navegando y miras a tierra y miras a la roca, se ven ahí con unas formaciones que parecen que son unas sirenas, uh-huh, que están llamando. Entonces ahí se han producido históricamente naufragios, sí, porque los navegantes pensaban que eran sirenas que los estaban llamando.
Efectivamente.
Se acercaban con los barcos y terminaban ahí chocados.
Ahora es esas formaciones de magmáticas, pero también en su momento eran las propias focas monjes que habitaban, que ahora ya, ahora desgraciadamente no, pero antes sí, y también le daba esa confusión, veían el movimiento, no solo la forma, sino el movimiento, y de ahí es de donde viene. Un acantilado que además podemos visitar, no con la bicicleta, cuando lleguemos arriba tenemos que dejarla, pero nada, en 5 minutos llegas hasta la propia orilla. Cuidado, esto es una reserva natural, no nos podemos bañar, pero sí vamos a ver esa formación magmática, esa roca negra que ha salido del mar, con ese agua turquesa, pero turquesa insultante, esto que te chilla.
Bueno, pues la semana que viene lo desarrollamos con, sí, tranquilidad. Señor,
vamos a pedalear tranquilamente, que sí, es lo, sí, que se merece.
¡Gracias, Quique!
¡Venga!
Vamos con la recta final de nuestro programa de hoy. De un sábado 4 de abril, ¿qué pasó un 4 de abril de 1609, por ejemplo? Pues que el rey Felipe III firma el decreto de expulsión de los moriscos. En 1910, tal día como hoy, en Madrid comienzan las obras de la Gran Vía. Y en 1906, un 4 de abril... Tras atravesar el Atlántico Sur, regresan triunfantes los tripulantes españoles del hidroavión Plus Ultra, que partiría del muelle de ahí en el... pues justo al lado donde está el puerto histórico de Palos. En 1949, en Washington, 12 países firman el Tratado del Atlántico Norte, creando así la OTAN. En 1968, un 4 de abril, es asesinado Martin Luther King. Y también en un 4 de marzo de 1973, en este caso, se inaugura el complejo, el World Trade Center, en las conocidas como Torres Gemelas.
¿Te puedo anotar una efeméride futura de un día como hoy, un, sí, 4 de abril del 2026?
Claro.
Pues el 4 de abril del 2026 realizará el Harry su último servicio de Semana Santa en Sevilla. Así que será también un día... bonito de recordar, The Last Day.
Qué bonito, qué bonito. El muelle de la Calzadilla, por Dios, que me perdonen todos los onubenses.
Sí, sí, sí,
bueno, estamos en un pueblo muy importante que celebra mañana un domingo de resurrección también muy singular.
Estamos haciendo algunas paradas en algunas celebraciones de Semana Santa de toda Andalucía y es muy bonito cómo se celebra en Cabra el domingo de resurrección. Ya sabemos que es un día en el que la vida... sale triunfadora, ¿no? Celebra el triunfo de la vida sobre la muerte, pero en este caso pues lo hacen todos unidos, una representación de todas las hermandades de la ciudad en un cortejo que está lleno de luz y de alegría.
Saludamos a Bernardo Nicolás, que es el presidente de la agrupación de cofradías de Cabra. Hola, Bernardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente, gracias por atendernos. Hombre, cuéntanos, ¿cómo es esta resurrección mañana en Cabra?
Pues bueno, yo creo que la habéis descrito estupendamente, es el triunfo de la vida sobre la muerte y aquí en Cabra lo representamos saliendo todas las hermandades, parte de los cortejos de todas las hermandades, saliendo a la calle acompañando en procesión a nuestro Padre Jesús resucitado.
Porque esta imagen no es de ninguna, no pertenece, ¿no?, a ninguna de las hermandades de Cabra.
Exactamente, de hecho este año hemos querido dejar constatar ese hecho, que todos los miembros de la Junta, del Consejo, vamos cada uno con nuestra túnica, que no haya ninguna representación en concreto de ninguna, y al contrario, que sea una muestra de que es una hermandad de todas las hermandades de Cabra.
¿Esto qué tradición tiene? ¿Desde cuándo se celebra?
Pues he estado buscando el dato. Está buscando el dato.
Sabía que te lo iba a preguntar, ¿no?
Sí. Pero no me ha llegado a tiempo. No me ha llegado a tiempo. Es, me atrevería, bien avanzado el siglo pasado. Uh-huh. Es una procesión que evidentemente da sentido a la Semana Santa, es a lo que esperamos, lo que nos muestra el camino a buscar, ¿no? Esa victoria de la vida. Y ya es a partir de los años 80 cuando coge un colorido más particular, más concreto y más adaptado a las circunstancias, a lo que ahora podemos ver en la calle, y que digamos que hace una jornada ya casi de agotamiento en un día de fiesta.
Está muy bien, porque como dice, la victoria de la vida sobre la muerte, y además de la unión, ¿no? De todos, representadas, sí, todas las hermandades, la unión, todos en paz, todos en armonía, celebrando un día que es eso, de celebración y de concordia.
En un sitio al que queremos mucho y que esta semana ha recibido una visita ilustre.
Vaya, nos ha acompañado el presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla, y bueno, pues ha sido un privilegio. Yo creo que siempre que cualquier persona ilustre visita la ciudad, pues es un motivo de que salga, uh-huh, de que se muestre, de que se genere conocimiento, y al final eso siempre es beneficioso.
Ajá. Bueno, yo me refería a mi suegra, que ha ido para allá, pero bueno, también vale.
También,
Bernardo,
también.
Bernardo Nicolás es el presidente de la agrupación de cofradías de Cabra. Muchas gracias por atendernos y feliz resurrección mañana.
Nada, muchísimas gracias y un placer compartir unos minutillos con vosotros. Muchas gracias.
¿Por qué escuchamos esto, Ana Carvajal?
Pues mira, me trae muchísimos recuerdos a mí esta canción, me recuerda a mi adolescencia, una canción que sonaba ya por los 80, y porque hoy es el cumpleaños de Manolo Meneque, era guitarrista, compositor y vocalista del grupo que tocaba, que cantaba esta canción que se llamaba Mamá.
Sandra Rodríguez, no nos da tiempo a recordar los 90. Bueno, mándame un sonido, venga, un sonido, el que tú quieras.
Venga, el primero, que además es para Quique Cicle, ¿vale? Y es que en el año 1995, España, en concreto Abraham Olano, gana el Mundial de Ciclismo de Colombia.
A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado.
Abraham Olano, sí, señor.
Abraham Olano, sí, sí. Pero es que es de infarto el final de la carrera. Primero, Abraham Olano iba muy bien, custodiado por Miguel Indurain, que llega de segundo y que todo el rato estaba evitando ataques de otros ciclistas que eran potentísimos en ese momento. Pero es que poco antes de llegar a la meta pincha la rueda. Y aún así, gracias al buen ritmo de carrera que llevaban, consiguieron llegar. Y fue Abraham Olano primero, Miguel Indurain segundo. Y en la prueba de contrarreloj, que también hubo en ese Mundial de Colombia, Miguel Indurain acabó primero con el oro y Abraham Olano de segundo. O sea, wow, que imaginaros qué subidón para toda España ese año 1995 con ese Mundial de Ciclismo de Colombia, que se celebró en Duitama.
Inolvidable.
Tal día como hoy, en 1995, muere Teófilo Martínez, que dicho así, igual no tenéis ni idea de quién es, pero si lo escuchamos, la cosa cambia.
Episodio primero, el viaje de D'Artagnan. Nuestra historia comienza en el pueblo de Béarn, en la verde Gascuña, al sur de Francia. Transcurría el año de gracia de 1625.
Actor de doblaje mítico, porque ha sido narrador de series pues como D'Artagnan, pero también David el Gnomo y muchas más que se os vendrán a la memoria, sí, ¿no? Sí. Porque la voz es más que identificativo. Y también un día como hoy, pero en 2016, moría Manolo Tena. ¡Viva!
¡Hey! Tocar madre. Madera, tocar madera.
Adiós, Quique Sicle.
Un abrazo fuerte.
Ten un buen... ¿Qué vas a hacer hoy?
Pues echar mi último ratito de Semana Santa. Con la gorra puesta. ¡Qué bonito!
¿Qué va a hacer hoy, Ana Carvajal?
Pues hoy, mira, hoy toca descanso. Hoy toca descansito, así que bueno, pues eso. No tengo mucho más que contar. ¿Qué vamos a hacer?
Me parece poco y magnífico. Pues María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes. ¡Gracias, María!
Pero de todas maneras, tocar madera.
El gran Mariano Piedra en la realización.
Tocar madera.
El engrudo, el pegamento de todo, para que nada se desmorone. Ana Carvajal. Hay fútbol, por tanto, este programa concluye un poquito antes para que el equipo de la gran jugada tome el relevo a partir de ahora con Carlos Gonzalo. Hola, querido Carlos.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo está usted? Con el micrófono encendido oigo a Carlos mucho mejor, ¿eh? ¿Cómo está, Juan?
¿Me oyes? Ahora ¿cómo se decía? ¿Me se oye? ¿Me se escucha?
Pues ahora te se escucha perfectamente.
Se me escucha. Pues nada, aquí estamos otra vez los de la gran jugada hasta las 11 de la noche para hacerte compañía durante toda la tarde.
¡Qué maravilla!
Y bueno, empezamos con un plato fuerte, fuerte donde los haya. Un Cádiz-Córdoba, duelo de necesitados, porque están los dos muy necesitados. Y luego tenemos al Real Betis Balompié contra el Español.
Sí, señor. Bueno, pues nada, una buena
Pepito,
tarde de fútbol.
Déjame que te cuente una cosa.
Dígame.
24 de abril es feria, ¿verdad?
24...
Viernes.
No sé qué en la feria sí. Voy... No, he oído hablar de
bueno,
ella, pero no sé ni
pues,
cuándo cae.
Betis-Real Madrid se juega ese viernes de feria.
¿Qué me estás contando?
¿Qué te estoy contando?
¿Pero quién organiza esto, hombre? ¡Que lo cambien! ¡Que lo cambien! Bueno, que tengas buena tarde, querido.
Gracias.
Que volvemos mañana. Será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí. Sean felices, amigas, amigos. Adiós.
Este sábado santo, la noche más hermosa sigue contigo. Como siempre, a partir de las 11 de la noche, en nuestra aplicación móvil, en nuestra web, en Canal Sur Más y en altavoces inteligentes. Tus temas favoritos sobre ciencia, crecimiento personal, historia, misterio, siguen estando en la noche más hermosa, con Pilar Muriel. Y recuerda que siempre que quieras, te esperamos en lanochemashermosa.canalsur.es. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Jesús Márquez en la gran jugada de Canal Sur Radio.
buenas tardes. Son las 2 menos 10 minutos de la tarde. Desde ahora y hasta las 11 de la noche arranca el deporte en Canal Sur Radio. Hoy disfrutamos de más de 11 horas de deportes en este sábado santo 4 de abril, con muy buena temperatura y con mucho, mucho tráfico por las carreteras de Andalucía y, por supuesto, ambiente en todas las ciudades, porque hemos tenido una Semana Santa esplendorosa. La estamos disfrutando a tope, la estamos exprimiendo. ¿Qué tal, Carlos Gonzalo? Muy buenas.
Hola, Márquez Pickner. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás haciendo algún paso? Lo digo porque te estás tomando un café. No sé si te has tomado la tostada a las 2 de la tarde.
He visto todos los que he podido ver y, sobre todo, he visto a través de la radio cómo en diferentes puntos de Andalucía, repito, he visto, nuestros compañeros de cada uno de los centros de producción han hecho que la radio se vea.
Enhorabuena a todos los compañeros de todos los centros de producción, porque lo han contado como solamente nosotros sabemos hacerlo. Así que felicidades, y por supuesto también a los compañeros de Canal Sur Televisión, Canal Sur Más, porque hemos llevado a todos los puntos del mundo la Semana Santa, nuestra semana grande en Andalucía. Así que felicidades a todos los que lo han hecho posible, los que están delante del micrófono y los que están detrás, porque también hay un trabajo técnico importante. Bueno, hoy tendremos a Oli y a David Jurado para analizar todo lo que ocurra en el Cádiz Córdoba.
Salva Ballesta estará en el Mallorca Real Madrid.
Tendremos a Capi y a María Trigo en el Betis Español.
Fernando Rodríguez en el Deportivo de la Coruña Málaga.
Y en el Atlético de Madrid Barça, como preámbulo a ese partido de Champions. Cuidado, que tenemos un partidazo, ensayo previo. Juan Jiménez estará en el Atlético de Madrid Barça.
Y además escucharán las voces de, aquí pone el guión, que la mía, pues nada, la mía, la de Javier Lacabe,
la de Jerónimo Alonso,
Miguel López,
Juan Carlos Tirado,
Juan Ramón Padilla,
Álvaro Mogollo,
Pedro Lázaro
y Juan Linares.
Controlando el marcador está Jesús García y León.
Tendremos también a Mariano Díaz en la producción.
Está en la parcela técnica, hay que ponerse de pie, pónganse de pie, Manuel Fernández, el Tecla.
Y Fernando Peña, que aparecerá después. En las redes tenemos Álvaro Mogollo y Manolo Romero.
Y en la dirección general, Eduardo Gil y San Julián.
Presentado el equipo hasta al... Bueno, no hemos dejado... Ah, sí, está también nuestro árbitro, Juan Peña Varela.
Ay,
que viene, por supuesto, con una barra de pan. Madre mía, esto no será un bocadillo. Pero ¿vas a hacer bocadillos para todo el mundo o...?
Veo lomo aparecer por ahí. Mira, aquello es lomo.
Madre mía, es
eso,
verdad.
Es lomo.
Qué categoría. Viene aquí preparado para una jornada maratoniana de Radio Deportiva. Presentado el equipo, bienvenidos a la gran... dramático. Hoy en el estadio Nuevo Mirandilla se cruzan dos trayectorias muy negativas, especialmente la del Cádiz, pero el Córdoba no tiene nada que envidiarle también en lo negativo. De hecho, está en el punto de mira un hombre que era intocable hace muy poquito tiempo. Habló de Iván Anías. Se la juega definitivamente el técnico asturiano. Si no cae hoy, podría caer en el siguiente partido frente al Zaragoza. Claro, siempre que el marcador sea negativo para los intereses del conjunto blanquiverde. Pero era incuestionable. Hace nada era el único intocable de la entidad, pero los resultados siguen demostrando, después de lo que ha pasado esta semana, porque esta semana hemos tenido Liga, que esa derrota en Coruña y la derrota también del Cádiz, por cierto, frente al Real Valladolid, pues han dejado a los dos equipos al filo del abismo. Así que con el trabajo técnico de Paco Castro no vamos a perder ni un solo instante, porque hay novedades en los dos equipos y lo va a contar Javier Lacabe. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jesús Márquez? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andalucía, oyente de la gran jugada. Decías tú en tus sabias palabras de la presentación que íbamos a disfrutar de 11 horas de radio. Quiten las dos primeras, de momento. ¡Ja! Me río yo de que Cádiz y Córdoba, que de sus aficionados, estén disfrutando de fútbol recientemente. Mira, te voy a poner un prólogo.
A ver.
Aquí en el Mirandilla, o como quieran llamar ahora mismo al estadio, estamos Paco Castro, unos cuantos compañeros de prensa, este que les habla, unos 300 de Córdoba y unos cuantos vestidos de amarillo. Un club que tiene 18.000 abonados no es capaz de reunir el día que se juega la vida, siendo generoso, 5.000 ahora mismo. Y quedan 10 minutos para comenzar un partido en el que, repito, Cádiz y Córdoba se juegan la vida. Lo que otrora hubiera sido una fiesta con 20.000 personas, posiblemente 2.000 o 3.000 cordobesistas, es un auténtico funeral del que quieren escapar dos equipos, podemos ser generosos, en horas bajas, en caída libre, depresivos, no, están en auténtica barrena. El Córdoba, un punto de 24, o lo que es lo mismo, un empate y 7 derrotas en los últimos 8 partidos. Pero el Cádiz echa el órdago. En todo lo que va de segunda vuelta, en 12 partidos, una victoria, un empate y 10 derrotas. 4 de 36, lo dicho, una auténtica ruina. Con lo cual es lógico que los dos entrenadores, Sergio González e Iván Ania, estén haciendo malabares, jeroglíficos, cualquier cosa con el 11. En el Cádiz, y menos mal que tenemos a Oli y a Jurado porque nos lo aclaren, porque yo no me aclaro con ninguna de las dos, un pelín más con la del Córdoba. En el Cádiz, Víctor Aznar en portería, Caicedo por derecha, Sergio Arribas por izquierda en el lateral, pareja de centrales Bojan Kovacevic e Iker Recio, doble pivote o casi tribote con Musa Diakité, Joaquín González y Sergio Ortuño. Por la banda derecha, en la media punta, Suso como capitán, por la izquierda, el lateral Mario Climent doblando lateral. Y arriba, un hombre que para muchos es casi, con todo el respeto, un exfutbolista como Roger Martí. Por parte del Córdoba, Iker Álvarez en portería, lateral derecho Alex Martín, lateral izquierdo Villarrasa, pareja de centrales Rubén Alves y Xavi Sintes. En el doble pivote, Requena e Isma Ruiz. Por banda derecha, Carracedo, por la izquierda, Kevin Medina. Arriba para el gol, un escalista, el capitán Sergi Guardiola, y junto a él, Fuentes. Arbitrará Pérez Sánchez en el VAR de la Fuente Ramos. A mí me preocupa que no veo ni entrar gente por los vomitorios. Lo del velatorio del Nono se queda corto. En 5 minutos, Cádiz, Córdoba, la depresión Cup.
La, madre mía, vaya presentación. La depresión Cup.
Animando, este, animando al público, ¿eh?
Qué barbaridad. También es Sábado Santo, día de Santo Entierro también. En fin, te puedes animar. La mortaja, en fin, puedes hablar de muchos asuntos también relacionados con la Semana Santa. Madre mía. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas amigos, ¿cómo está el panorama?
Vaya panorama que nos ha pintado el querido Javier Lacabe. No hay público, la gente ya está cansada de ver un partido tras otro. El Cádiz, no sé dónde lo leía el otro día, no sé si fue en el diario de Cádiz, que me perdonen, la verdad, un Cádiz moribundo fue el titular, ¿no? Y es duro, ¿eh? Ver lo que hizo el otro día en Valladolid.
Se queda corto, Jesús,
se queda corto, ¿no? Además, hablaba Alex Fernández también de que incluso algún aficionado podía saltar al campo y hacerlo mucho mejor. En fin, tremendo, Oli, ¿eh? Todo lo que sí, está rodeando al Cádiz en esta previa.
No, está cuesta abajo y sin frenos, como suele decir. La segunda vuelta es horrorosa, vamos, de descenso, claramente, lo dicen los números. Son 4 puntos, es una cifra muy pobre. Yo creo que yo diferenciaría un poco los dos equipos que llegan una trayectoria, una racha mala, tanto Córdoba como el Cádiz. Bueno, el Córdoba yo creo que tiene 4 puntos más, bueno, no debería de pasar apuros con 2 victorias más. Yo creo que el Córdoba tiene más un problema de fútbol que anímico. El Cádiz yo creo que es un problema más anímico. O sea, creo que tiene un equipo que está como un flan atrás en defensa, está bloqueado, señales de angustia y de miedo, como esa fue tan clara la de Iza llorando al final del partido con el Ceuta, que es muy dura de ver, quedando todavía lo que queda de temporada, y creo que es un bloqueo más anímico, más allá de la inexperiencia que tiene el equipo, que lo tiene, ¿eh? El equipo tiene una gran inexperiencia, hoy solo veía al 11, y salvo Suso y Roger, el equipo es un equipo bastante inexperto, y claramente hoy Sergio dice, mira, vamos a meter gente atrás, si pudiera metía 10 defensas, porque dice, bueno, ya que no defendemos por calidad, vamos a defender por acumulación de jugadores, y va a meter una defensa de 5... Va a meter hasta 3 mediocentros.
Yo creo que Climent es media punta, me parece, Oli.
No, yo no lo creo. Yo creo que va a ser defensa de 5, 3 mediocentros, Suso con libertad total y Roger arriba. O sea que yo creo que va a apostar por un 5-3-2. Vamos a verlo en el trayecto del partido. A ver si al final es lo que dice Javier y adelanta a Mario, ¿eh? Pero bueno, que quiero decir que es lo que prioriza es puerta cero, no cometer errores atrás y ir poco a poco arañando puntos para acercarse a los 48, porque el equipo está con el encefalograma plano.
Y enfrente el Córdoba, David Jurado, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Hoy te tengo a mi verita. Sí, bueno, sí, ha movido el árbol, algo mucho tenía que hacer Iván Ania. Este Córdoba se le ha caído por completo y además el gran enemigo del Córdoba es el propio Córdoba. Está atenazado, no le sale nada. Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Porque hoy va a quedar muy tocado el que pierda si pierde alguien, ¿eh? Aunque esto huela a empate, ¿no?
Te me has adelantado, digo, ¿eh? Es el Santo Entierro. Este partido es el de Santo Entierro. Espero que no se entierre ninguno de los dos.
y ha movido bastante Iván Ania. No sé si arriesgarme, que incluso eso nos sorprendería mucho, porque él siempre lo ha negado, ¿no? Pero podría jugar hasta con tres centrales, porque hay que ver quién es el que va a jugar de lateral derecho. En principio parece que el canario es Martín, pero tampoco podríamos descartar que jugaran los tres centrales, Martín, Xavi Sinte y Rubén Alves, y de laterales o carrilero, Ignasi Vilarraza por la izquierda y por la derecha Carracedo. Me parecería mucho, mucho cambiar, pero bueno, hay hasta cinco cambios. Y lo más novedoso es que por primera vez en toda la liga juega juntos Sergi Guardiola y Adri Fuentes. Yo creo que Sergi Guardiola, más de media punta de enlace, no es titular desde el 28 de septiembre.
Madre mía.
Ya ha llovido y ha hecho calor, sí, desde entonces, en toda Andalucía. Uh-huh. Y la otra grandísima novedad es Kevin Medina titular en la banda izquierda. Se carga a Jacobo, que es el gran señalado por el cordobesismo. Y Kevin Medina y tampoco juega desde hace mes y medio.
Ha sido intocable.
Intocabilísimo.
Jacobo ha jugado cuando fatal.
En todos los puestos, hasta de lateral, zurdo ha jugado. Y la otra novedad, que creo que es muy importante y se estaba cantada, es la vuelta al medio centro de Dani Requena después de su debut con la selección española sub-21.
Bueno, pues el Córdoba no gana fuera de casa desde el pasado 24 de enero, cuando venció en Las Palmas por 1-2. Del árbitro, que decimos, Juan Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jesús. Pues nada, de
Pérez Hernández, ¿no?
Manuel Ángel. Es un árbitro poco desconocido, un poco desconocido. ¿Por qué? Solo lleva dos temporadas y sobre todo porque muchas veces decimos...
Es madrileño.
Hay apellidos que son de árbitro y Pérez Hernández, bueno, pues suena demasiado común, ¿no? Sí, no, sí, 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 pasa, ¿verdad?, desapercibido. Y de hecho en el campo igual. Sin embargo, es el tercer derbi ya que va a pitar esta temporada. Tres derbis andaluces, que son partidos siempre...